Radio Praga Noticias.
Ministro de Finanzas checo prevé un déficit presupuestario de 3.900 millones de euros para 2013. Metallica tocará este lunes en Praga. Petra Kvitová desciende al cuarto lugar del ranking mundial. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, prevé un déficit del Estado de unos 3.900 millones de euros para el año 2013, según dijo este domingo en una emisión de la televisión checa. En caso de que el gobierno no logre implementar las medidas ahorrativas, el déficit podría alcanzar unos 6.300 millones de euros, sostuvo el ministro. Para mantener el déficit por debajo del 4%, el gobierno de Petr Nečas quiere aumentar los impuestos, reducir los salarios y la valorización de las pensiones. En el 2012, el déficit presupuestario alcanzará unos 4,2 millones de euros. La Unión Europea debería conservar su política de austeridad presupuestaria. Sería un grave error profundizar las deudas y déficit presupuestarios para incentivar el crecimiento económico. Así se dice en un comunicado de prensa del primer ministro checo Petr Nečas, publicado en reacción a los resultados de las elecciones presidenciales en Francia. Nečas felicitó al socialista François Hollande por su victoria en los comicios. Al mismo tiempo indicó que recién los próximos días demostrarán qué significado tendrá la elección de Hollande para Francia, así como para la eurozona y para el tratado de austeridad fiscal. El primer mandatario checo, Václav Klaus, también envió felicitaciones al nuevo presidente francés. Jan Fischer y Jan Švejnár se perfilan como candidatos favoritos para los primeros comicios directos a la presidencia del país. Así se desprende de una encuesta realizada por la agencia Factum Invenio. Por el ex primer ministro Jan Fischer votaría actualmente el 24,4% de los checos, mientras que su rival más cercano, el economista Jan Švejnár, recibiría el 17,8% de los votos. El tercer lugar lo ocupa el antiguo primer ministro Miloš Zeman con el 12% de los votos. Tanto Jan Fischer como Jan Švejnár pasarían a la segunda ronda de los comicios presidenciales, que tendrán lugar a principios del año 2013. El grupo estadounidense Metallica actuará este lunes en el Cinotip Arena de Praga. La legendaria banda, considerada uno de los pocos representantes del thrash metal y ganadora de prestigiosos premios musicales, vuelve a la capital checa después de 4 años de ausencia. Con el presente concierto inaugura su gira mundial, en la que quiere conmemorar el 20º aniversario del lanzamiento del álbum Negro. El coreógrafo y bailarín japonés Min Tanaka presentará en Praga sus 3 nuevas coreografías. Este lunes y martes interpretará en el Teatro Arja su representación Locus Focus, donde actúa solo él, y el miércoles realizará la coreografía Un Paseo hacia la Sombra, en la que actuará con él la bailarina Shio Ishihara. Tanaka regresa a Praga después de 7 años y fue el primero en dar a conocer en este país la danza Butoh, una especie de meditación en movimiento en la que lo importante es la metamorfosis del cuerpo. Petra Kvitová ha descendido del tercer al cuarto lugar del ranking mundial del tenis femenino. La polaca Agnieszka Radwańska se adelantó a la checa, que pagó por la postergación del torneo de Madrid. Este año dicho torneo comenzará una semana más tarde que la temporada pasada. La jugadora checa, que intentará revalidar el título del año pasado, perdió así los puntos necesarios para defender la tercera posición del ranking mundial. Este lunes, Kvitová se enfrentará en la primera ronda del torneo de Madrid a Marina Erakovic de Nueva Zelanda. La delegación de culturistas checos logró 3 medallas en el Campeonato de Europa disputado en Santa Susana, España. Milan Bodlak se proclamó campeón europeo entre los veteranos en la categoría de más de 60 años, mientras Vít Sahula y Ludmila Šircová lograron medallas de plata en la categoría masculina y femenina entre los juniors. Este lunes tenemos en la República Checa cielos nublados y cubiertos con precipitaciones y tormentas aisladas en el este del país. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 14 y los 18 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, soy a cargo de Román Casado.
Saludos radio oyentes y bienvenidos a una nueva emisión en español de Radio Praga. En la información de hoy les destacamos que los delincuentes checos podrán ser extraditados desde países del Caribe. Y por otro lado, en Olomouc se celebró el primer coloquio internacional de estudios latinoamericanos. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Flash Deportivo. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. La entrega de delincuentes a la República Checa por extradición podría ser mucho más fácil en el futuro. Praga intensifica sus esfuerzos por alcanzar la suscripción de acuerdos recíprocos de extradición con países de Asia, África y el Caribe. Les informa Ivana Bonderkova.
En los últimos años se incrementó el número de checos que tratan de huir de la justicia tras desviar fondos o cometer algún otro delito, mayormente de carácter económico. Estas personas suelen radicarse en países de África y el Caribe especialmente, debido a que Chequia no tiene acuerdos de extradición con la mayoría de los estados de esas zonas. Praga desea por ello enmendar cuanto antes esa situación para poder llevar a los defraudadores y otros transgresores ante la justicia en la República Checa, según dijo Jiří Pospíšil, ministro de Justicia.
En cuanto a los países del Caribe, puedo confirmar que una gran parte de ellos muestran interés en firmar semejantes acuerdos. Algunas de las negociaciones están avanzadas y en otros casos ya hemos conseguido la entrega de ciudadanos checos sospechosos de haber cometido algún delito en la República Checa.
Nombres como los de Víctor Kožený y Boris Šťastný, que encontraron refugio en Belice, y Radovan Krejčíř, quien vive ahora en la República Sudafricana, que se hicieron con millones de euros por medio de engaños y trámites ilegales, son de público conocimiento en Chequia. Por el momento, estos delincuentes logran huir de la justicia, pero todo podría cambiar. A los países que extraditaron a ciudadanos checos sospechosos de haber transgredido la ley, se sumó el año pasado, por ejemplo, Costa Rica. El ministro Pospíšil confía que se logrará suscribir acuerdos de extradición con países tanto de la zona del Caribe como de otras partes del mundo.
Por medio de las sedes diplomáticas checas, tratamos de promover negociaciones sobre el tema en numerosos países. Hemos intensificado los esfuerzos por convencer a los órganos de justicia de esos estados sobre la importancia de los acuerdos recíprocos de extradición y confiamos en que nuestros empeños no serán en vano.
Según datos del Ministerio de Justicia, el año pasado fueron extraditadas a Chequia 27 personas, la mayoría de Austria y Gran Bretaña. Mientras tanto, Praga entregó por extradición a 41 personas, mayormente ciudadanos de países de la antigua Unión Soviética y de los Balcanes.
La violencia se convirtió en el tema central del primer coloquio internacional de estudios latinoamericanos celebrado este fin de semana en Olomouc. Escritores de la talla de Alonso Cueto, Horacio Castellanos Moya, Mempo Giardinelli y Abilio Estevez ofrecieron su visión sobre ese problema tan presente en la vida como en la política y la literatura latinoamericana. Más con Daniel Ordóñez.
El primer coloquio internacional de estudios latinoamericanos organizado en la Universidad Palatsky de Olomouc bajo el lema Literatura y Política, Perspectivas Actuales, encontró en la violencia su elemento más característico y el tema en el que se centró el debate durante los 3 días del Congreso. El escritor peruano Alonso Cueto, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, en todo caso reconoció que lo que es un problema para el continente, para un escritor es también una fuente de inspiración.
Es un privilegio ser un escritor latinoamericano, ¿no? Porque vivimos en sociedades tan llenas de conflictos, tan llenas de diferencias, ¿no? Digamos que hay tantas inmigraciones, digamos las inmigraciones asiáticas, las europeas, las africanas, ¿no? El Perú es un país en el que existen todas las razas del mundo representadas, ¿no? Y entonces es esencialmente una sociedad conflictiva, con conflictos étnicos, raciales, lingüísticos, sociales. Y eso es un paraíso para un escritor, porque si el escritor vive de algo es de los conflictos. ¿Qué buena novela se escribe sin conflictos o sin diferencias? ¿No? Imagínense una novela donde todos se llevan bien, todos son amigos.
De la violencia política de las dictaduras latinoamericanas trató en parte la participación de Alonso Cueto en el Congreso. Destacó la importancia dentro de la literatura hispanoamericana de obras que tienen precisamente a sus dictaduras como protagonistas, empezando por la decimonónica El Matadero de Esteban Echevarría. El mismo Cueto hizo una valiosa aportación a la bibliografía novelada sobre dictaduras latinoamericanas con su obra Grandes miradas, en la que retrata los años del fujimorismo en Perú. En Olomouc, Cueto reflexionó además sobre las novelas que su compatriota Mario Vargas Llosa dedicó a sí mismo a otros regímenes del continente.
Me parece que las novelas de dictadores que funcionan, que son interesantes, son las novelas donde se logra ver a la persona del dictador antes que al personaje. Entonces es curioso, ¿no?, que como en La fiesta del Chivo ya aparece el personaje, ¿no?, y en Conversación en la Catedral de Vargas Llosa el dictador no aparece, podría apenas aparece. Yo creo que es que en la obra de Vargas Llosa hay un cambio, y él en la época de la Conversación en la Catedral atribuía al sistema todos los problemas, mientras que ya en la época de La fiesta del Chivo señalaba a los individuos como los responsables y no al sistema.
El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, actualmente establecido en Estados Unidos, también tiene mucho que decir sobre la violencia. Dos veces tuvo que exiliarse por su culpa y tanto su vida como su obra fueron por ella marcadas, según cuenta a Radio Praga.
Es como el hábitat natural de mis obras, ¿no? Aunque no sea una trama relacionada siempre con la lucha por el poder, sino que son a veces víctimas laterales o gente normal que le toca vivir en esos ambientes, ¿no? La normalidad es vivir siempre con un poco de cuidado y de paranoia, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar, si se va a encontrar un loco o si alguien realmente todavía tiene malas intenciones con uno.
En su ponencia en Olomouc señaló el matiz atemporal que tiene la violencia en Latinoamérica y que sus escritores han sido capaces de captar en su esencia. Para Castellanos Moya, el Comala de Pedro Páramo de Juan Rulfo podría ser hoy día, casi 100 años después, muchas aldeas de regiones mexicanas como Tamaulipas, Nuevo León o Chihuahua. Las bandas de forajidos de entonces no tienen diferencias esenciales con los ejércitos de narcotraficantes actuales, dijo. Y los antivalores que rigen el mundo de Pedro Páramo parecen calcados de lo que sucede ahora en esa parte del país. La impunidad, la inexistencia de un Estado de Derecho, el caciquismo, el desprecio de la vida humana y el culto a la muerte, señaló. Durante esta semana podrán escuchar también los puntos de vista del argentino Mempo Giardinelli y el cubano Abilio Estévez en las entrevistas que ofrecieron a Radio Praga.
Los resultados de los comicios presidenciales en Francia ilusionan a la socialdemocracia checa. El ministro de Medio Ambiente quiere prohibir los sondeos de cara a explotar el gas de pizarra en Chequia. Los fabricantes de licores niegan la estadística de la OMS sobre el consumo desmesurado de alcohol en la República Checa. Estos son algunos de los temas que comenta la prensa checa este lunes. Detalles con Ana Kralovsova y Roman Casado.
Los principales periódicos del país publican en sus portadas las fotos del nuevo presidente de Francia, François Hollande, quien ha vencido este domingo a su rival Nicolas Sarkozy en la segunda ronda de los comicios presidenciales.
Con François Hollande, los socialistas vuelven al poder después de 17 años, señala el diario Mladá Frontanés, y añade que el nuevo presidente será el segundo mandatario de izquierda en la historia de la Quinta República Francesa. Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer presidente de Francia desde 1981 que no logró ser reelecto.
El diario Le Nouveau Venu se pregunta sobre cómo afectará el cambio en el Palacio de Eliseo al futuro de la Unión Europea, en la que Francia juega un papel muy importante.
Durante la campaña, el socialista Hollande anunció como uno de los puntos claves de su presidencia la reforma del Tratado Europeo de Austeridad. Sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel, que apoyó en los comicios a Nicolas Sarkozy, rechazó de manera clara todo cambio a ese pacto necesario para la estabilización de euro, señala Le Nouveau Venu.
Según el diario, Alemania será el primer país que visitará el nuevo presidente francés para deliberar con la canciller sobre este tema.
En la República Checa, los resultados de los comicios presidenciales franceses alegraron sobre todo a los socialdemócratas, señala el diario Mladá Frontanés.
La victoria de François Hollande es importante para los partidos de izquierda en toda Europa. Es una clara señal de cambio y conlleva la esperanza para todos los que quieren una reacción más justa y aceptable a la crisis económica. Sostuvo en una entrevista realizada por el diario el jefe del partido, Bohuslav Sobotka.
El ministro de Medio Ambiente, Tomáš Chalupa, quiere prohibir los sondeos para explorar la viabilidad de la explotación del gas de pizarra en Chequia, informa el diario Hospodářské noviny.
El ministro propondrá una prohibición temporal por unos 2 años para que se elaboren nuevas leyes que regulen las reglas de los sondeos en los que se han interesado distintas compañías extranjeras.
Tanto los sondeos como la extracción del gas de pizarra son muy ruidosos, requieren una gran cantidad de agua y la construcción de nuevos edificios y carreteras por las que circularían decenas de camiones. Enumeran los alcaldes de los municipios concernidos los riesgos relacionados con la explotación. Además, ponen en peligro las aguas subterráneas, agrega el diario.
Los alcaldes saludaron la nueva propuesta del ministro, sin embargo, según dijeron, prefieren la prohibición total de la extracción del gas de pizarra en el país, como ha ocurrido en Francia y Bulgaria, concluye el diario.
La Unión Checa de Productores de Licores se opuso a los datos publicados por la Organización Mundial de Salud que indican un consumo desmesurado de alcohol en la República Checa que alcanza los 12 litros de alcohol per cápita al año, informa el diario Pravo.
Los productores señalaron que, según los datos de la Oficina Checa de Estadística, el consumo de alcohol muestra desde hace varios años una tendencia a la baja y en 2010 llegó a ser el más bajo desde 1999, con 9,8 litros de alcohol por persona. Según Pravo, está disminuyendo tanto el consumo de alcohol duro como el de la cerveza.
En reacción a la crítica, la Organización Mundial de Salud indicó que los datos publicados son una estimación y pidió a los expertos checos que le ayuden a comprobarlos.
Con esta noticia concluye el resumen de la prensa checa de este lunes. Sintonizan con Radio Praga. El líder de la Liga Checa de Fútbol, el Liberec, se ha complicado el camino hacia el título al empatar contra el Slovácko. Sus perseguidores, el Sparta y el Pilsen, aprovecharon su pinchazo para acortar las distancias. A 2 jornadas del final del torneo hay 3 equipos en 4 puntos. Por otro lado, el colista Žižkov selló definitivamente su descenso a segunda división. Más detalles en el Flash Deportivo con Román Casado.
El Liberec desaprovechó en casa la oportunidad de dar otro paso importante hacia el título y mantener la ventaja de 4 puntos que lo separaba de su perseguidor más cercano, el Sparta. El club de Bohemia del Norte se mostró impotente ante un mediocre Slovácko que ocupa el 9º lugar de la clasificación. El Liberec presionó al rival y se creó varias ocasiones para marcar, pero debido a la falta de puntería tuvo que conformarse con un empate a 0. Los futbolistas de la hinchada del club local se quejaron de que el árbitro les anuló un gol legal y acusaron al contrincante de jugar de manera demasiado defensiva. El técnico del Slovácko, Miroslav Soukup, calificó de absurda la posición de sus rivales.
No entiendo esas quejas. La verdad es que había dicho que en Liberec intentaríamos jugar de manera ofensiva. Sin embargo, resulta que no disponemos de la calidad para lograrlo. Los locales simplemente no nos lo permitieron. Pero otra cosa es que ellos no fueran capaces de marcar, a pesar de la enorme presión a la que nos sometieron.
Los perseguidores del Liberec, el Sparta y el Pilsen, triunfaron en sus respectivos partidos de la jornada 28 y acortaron así las distancias en 2 y 3 puntos respectivamente. El Sparta se impuso en casa por la mínima ante el Bohemians gracias a una diana de Josef Hushbauer, que envió el balón a la red en el minuto 72. El centrocampista admitió que luego el Sparta tuvo demasiado trabajo para conseguir los 3 puntos ante un club que está luchando por la permanencia.
En el segundo tiempo ya estábamos un poco nerviosos al saber que teníamos que ganar. Por suerte marcamos ya cuando faltaban 20 minutos para el fin del choque, pero después nos pusimos a defender con 10 hombres e inútilmente temíamos el gol del empate en vez de intentar aumentar distancias.
También el campeón vigente, el Pilsen, se impuso por la mínima frente al Mladá Boleslav. Los cerveceros siguen soñando con revalidar el título y no se rinden, aunque entre los aspirantes al título tienen la peor posición, según dijo el técnico Pavel Verba.
Naturalmente estoy convencido de que ganaremos los últimos 2 partidos. Sin embargo, hemos perdido muchos puntos, sobre todo en otoño y a principios de primavera, cuando jugamos las Copas Europeas. Ya veremos qué hacer Sparta. Lo bueno sería que pinchara. En la última jornada nos enfrentaremos al Liberec y así lo tendríamos en nuestras manos, pero no creo que el Sparta pinche.
Si lo mogli v Liberci rozdat o titul, ale to musí Sparta klopiť, na to moc neverím.
Por otro lado, entre los equipos que luchan por la permanencia, el Baník de Ostrava logró una victoria muy importante al derrotar a domicilio al Příbram por 1-2. El equipo de Moravia del Norte así condenó al descenso al colista Žižkov, al que de nadale sirvió su triunfo ante el České Budějovice por 2-0. Gracias a la victoria, el Baník se adelantó al Bohemians, que tras caer ante el Sparta de Praga quedó hundido en la zona de descenso. Sin embargo, a falta de 2 jornadas para el fin de la liga, aún siguen siendo 3 los equipos que podrían acompañar al Žižkov a segunda división. Además del Baník y el Bohemians, aún no se ha salvado el Olomouc, que ocupa la posición 13, 5 puntos por delante del Bohemians.
Y aquí concluye nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o si lo prefieren, contactar con nosotros mediante el Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares.